Buenas tardes, hermanos. Muy bien. Es maravilloso ver ordenaciones en la Iglesia de Dios, hombres creciendo, y es verdaderamente una bendición verlo, estar aquí, ser testigo de ello. Bien, quiero comenzar con una pregunta para ustedes. Es una pregunta retórica en cierto sentido, pero no será retórica durante el mensaje. ¿Qué tan importante es el amor? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan grande es el amor? ¿Qué tan amplio o trascendente es el amor? Escuchamos la palabra amor en todo el cristianismo en general. Ya saben, los cristianos profesantes no pueden hablar de casi nada más. Y vemos que lo identifican mal, lo usan mal. Sin embargo, hablan de ello todo el tiempo. Pero dicho esto, hay una razón por la que se centran en el amor. Hay una buena razón por la que se centran en él, a pesar del hecho de que no lo utilizan adecuadamente. No lo entienden adecuadamente de acuerdo con la manera en que Dios lo enseña en su palabra. Pero hay una razón por la que se centran tanto en ello. Pasemos al capítulo 13 de 1 Corintios. Este es un tema muy, muy importante en la Biblia. El tema del amor. Pero me atrevo a suponer que hoy, después del mensaje de hoy, terminará comprendiendo el tema tal vez como nunca antes. Cuán grande es, su alcance y cuán diferente es, veremos, del amor fraternal. Todos hemos oído hablar del amor fraternal. Vamos a entrar en algunas de las cosas más fascinantes que he estudiado con respecto a este tema antes. Primera de Corintios capítulo 13. Pero la primera pregunta que haremos es, ¿cuán grande, cuán importante es el amor? Primera de Corintios 13 y versículo 1, Pablo está hablando a los corintios, dice esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, traten de imaginar eso. Imaginen si alguien tuviera esa habilidad. La habilidad de hablar no solo en lenguas humanas, algunos de los más grandes oradores de la tierra. Pablo está diciendo que, si hablo como las personas más grandes que han hablado alguna vez en la tierra, o si hablo como un ángel, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bien podría ser un instrumento musical que toca. Címbalos que hacen ruido o uno de esos triángulos que tocan en la escuela primaria. Ding, ya saben, ding, 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 ding. Bien podría ser un pequeño triángulo que se toca. Hermanos, eso no nos sirve de nada. Un címbalo que hace ruido y que no tiene ningún significado. Usted podría ser el orador más grande y elocuente de la tierra, o podría tener el lenguaje de un ángel. Pero si no tiene amor, no importa. No tiene sentido. No le llevará a ninguna parte en el cristianismo con Dios. Vayamos más allá. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Dios es el que más se acerca a esa capacidad. Tener la capacidad de saber todo misterio, todo entendimiento, todo conocimiento, todos los elementos de la profecía resueltos. Imagínense si estuviéramos tan cerca de Dios como en ese tipo de entendimiento. Incluso si tuviéramos ese conocimiento, incluso si tuviéramos todos los misterios de la profecía resueltos hasta la última J y tilde, ¿qué dice Pablo? Él dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, dice. Pero si no tiene amor, no es nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, no importa lo que hagas en esta vida, no importa cuán grandes sean las obras que tengas, uno podría tener, sin amor, no les aprovecha de nada. En el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Desde la perspectiva de Dios, podemos entender mejor ahora, con solo leer estos cuatro versículos, ¿Por qué el mundo pone tanto énfasis en el amor? Simplemente no saben cómo aplicarlo. No saben lo que significa. No saben nada al respecto. Creen que es solo un gran sentimiento, pero nosotros lo entendemos de manera diferente, y yo diría que vamos a entender el amor como tal vez nunca lo hayamos entendido antes de salir de este mensaje. El amor es incluso más grande y más importante que la fe. Tomemos como ejemplo la fe. Fe, esperanza y amor. Sin fe, hermanos, ustedes y yo no podemos ser cristianos. Ustedes lo entienden. La fe es el fundamento de nuestro sistema de creencias. Sin fe, no podemos saber qué creer. Y el amor es aún mayor que la fe. Dejen que la increíble importancia de esta gran doctrina o característica de tener el amor de Dios penetre profundamente en sus huesos. Piensen en ello, reflexionen sobre ello y considérenlo. Pasemos al capítulo 4 de Primera de Pedro. El gran poder de tener amor se ve en este capítulo de Primera de Pedro 4. Nuestra pregunta para comenzar es: ¿qué importancia tiene el amor? En Primera Pedro capítulo 4 se dice esto, versículo 8. Solo leeremos ese versículo. ¿Qué importancia tiene el amor? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero hermanos, si el amor fuera lo único que tuviéramos, podríamos llegar mucho más lejos en el cristianismo que teniendo cualquier otro tipo de cualidad o característica. Por encima de todas las cosas, debemos tener amor. Y acabamos de ver que Pedro ahora está enfatizando lo que Pablo le dijo a los corintios. Tomen la fe, la esperanza y el amor, tomen cualquier otro tipo de cualidad en el cristianismo, característica en el cristianismo, y pongan el amor por encima de todas ellas porque es por encima de todas las cosas que debemos tener esta cualidad. En Segunda de Pedro, si pasamos un capítulo, el capítulo 1 dice lo siguiente. Pedro añade una capa interesante a nuestra comprensión de lo que es el amor de Dios. Comience leyendo en el versículo 5. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Aquí hay una lista de cosas que Pedro dice que debemos tener. Hemos leído sobre la fe. La veremos aquí. Añadida a vuestra fe virtud, carácter. La fe que hemos construido en el cristianismo, se supone que debemos añadir a esa fe la capacidad de construir el carácter, y añadir a ese carácter, conocimiento. Continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso es lo que se nos dice. Y añadir al conocimiento, dominio propio. La capacidad de controlarnos a nosotros mismos, y a eso, paciencia. Añadir a la paciencia, piedad. Estamos construyendo un carácter sobre otro, cada uno de ellos es el fundamento para el siguiente. Y añadir a la piedad, afecto fraternal. Y, por último, pero no menos importante, al afecto fraternal, amor. Ahora bien, puede que la pregunta que voy a hacer les parezca a ustedes igual que me ocurrió a mí. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre el amor fraternal y el amor de Dios? ¿Y cómo saben que tienen el amor de Dios y no solo el amor fraternal? Esa pregunta me ayudó. Quería una respuesta. Quería una respuesta clara, concisa y fácil de entender, y hay una respuesta clara, concisa y fácil de entender, y llegaremos a ella a medida que continúe el mensaje. Si pudiera decir esto, hay dos grandes propósitos en lo que estoy hablando hoy. Uno, es separar en nuestras mentes, de una manera que tal vez nunca antes habíamos considerado, la idea del amor fraternal, del amor de Dios. Después de este mensaje, nunca más podremos mezclar los dos. Se lo prometo. Pero el segundo gran propósito de este mensaje es ayudarnos a saber y salir de este mensaje siendo capaces de probar si tenemos el amor de Dios, el amor de Dios. Una cosa es saber. Oh, esto es fantástico. Finalmente pude separar en mi mente que el amor fraternal es diferente del amor de Dios y lo que eso significa. Pero al final, hermanos, eso es solo conocimiento, eso no nos ayuda. ¿Cómo pruebo que tengo el amor de Dios? ¿Cómo puedo probarlo? Ya saben, hay dos maneras de convencer a alguien de algo en el mundo. Y, ya saben, los psicólogos o consejeros, o las personas que trabajan con otras personas que están tratando de ser persuasivas tienen dos opciones para tratar de persuadirlas. Puedes decirles, estás haciendo esto mal y necesitas cambiar, o la forma más efectiva es hacer que la otra persona les haga preguntas de tal manera que saquen las conclusiones por sí mismas. Ya saben, la naturaleza humana es tal que no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos digan, estás equivocado en esta área y necesitas cambiar. Ah, está bien. Quiero decir, en el gobierno de Dios, así es como funciona a veces. Y simplemente tenemos que aceptarlo y seguir adelante, y realmente cambiar. Pero si nos convencemos de que tenemos que cambiar, esa es la mejor de las dos opciones. Así que mi objetivo hoy es hacer una serie de preguntas. Darnos a todos, incluyéndome a mí, una prueba de fuego para saber si tenemos o no el amor de Dios. Y ustedes pueden sentarse individualmente en sus sillas hoy y comprobar si lo tienen o no. Y no es un sí o un no, tengo el amor de Dios o no tengo el amor de Dios. Es posible que tengamos el amor de Dios en diversos grados, pero nos sentaremos aquí hoy y pasaremos por esta prueba de fuego, y entenderemos, con extrema claridad, que podemos decir que lo tengo en mayor grado o que lo tengo en menor grado. Y si lo tenemos en menor grado, entonces sabremos cómo seguir adelante después de este estudio. El objetivo de este mensaje es ayudarnos como individuos a sacar las conclusiones nosotros mismos de si tenemos el amor de Dios o no. Y lo llamaré la prueba de fuego del amor de Dios. Pasemos a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. No está muy lejos. Vamos a empezar con algo fácil. Muchos de los versículos que vamos a escuchar hoy no son necesariamente desconocidos, pero lo que sí nos resultará desconocido y tal vez esclarecedor, es la forma en que se los va a ver. Primera de Juan capítulo 4. Disculpen, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando entramos en el tema del amor de Dios, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene la fuente de este amor. Ya saben, no es amor humano. Literalmente se le llama el amor de Dios por una razón, porque es literalmente su amor. Es el amor de Dios porque Dios se define a sí mismo como amor. Aquí en Primera de Juan 4, 8. Pasemos unos cuantos versículos más, vayamos al versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Así que es Dios quien nos está dando la capacidad de tener el amor de Dios porque él se define a sí mismo como amor. Ya saben. Ese es un concepto difícil de entender. Yo no me defino como ser, me defino como ser humano o me defino como ser cristiano. Me defino formalmente antes de entrar a la iglesia como arquitecto o me defino de varias maneras, pero Dios se define a sí mismo no como algo que Él hace, sino que Él simplemente es. Él es amor. Y es Dios quien obra en nosotros a través de su Espíritu que nos ayuda a tener esa misma cualidad. Filipenses 2, 13. No es necesario ir allí. Dice que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él está trabajando a través de nosotros con su Espíritu, dándonos la capacidad de tener el amor de Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Lo retomaremos en el versículo 1. Nuevamente, Pablo les habla a ellos, los romanos aquí. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. He aquí otra de estas listas. La tribulación que atravesamos en la vida produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Cómo nos da Dios su amor? ¿Cómo opera en nosotros? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que, hermanos, lo que esto quiere decir es que, sin tener el Espíritu de Dios todavía en nosotros, es imposible tener el amor de Dios. Dios puede obrar con nosotros mediante su Espíritu antes del bautismo, pero el amor de Dios solo se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que está realmente en nosotros, que Él nos ha dado. Así que el amor de Dios es algo que sucede en el momento de la conversión. Y lo entenderemos a un nivel un poco más profundo cuando estudiemos los mandamientos. Si recuerdan, no podemos cumplir los mandamientos de Dios completamente hasta que tengamos el Espíritu Santo de Dios. No podemos vencer el pecado completamente hasta que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Y eso está ligado a este amor de Dios. Así que esta es la primera, podríamos decir la primera pregunta en la prueba de fuego. Esta es la razón por la que tener el Espíritu de Dios en nosotros es la única manera en que podemos comenzar a tener el amor de Dios. Así que, sin el Espíritu de Dios, todavía no podemos exhibir esta cualidad tan importante. Así que nuestra primera pregunta para nosotros mismos es preguntarnos en esta prueba de fuego. ¿Cuánto del Espíritu de Dios tengo? La cantidad del Espíritu de Dios que tenemos está directamente relacionada con la cantidad de amor de Dios que proviene de nosotros. No es muy difícil de captar o entender. Cuanto más de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, que por cierto es amor, más amor vamos a expresar. Así que, de nuevo, preguntaré, ¿cuánto del Espíritu de Dios tenemos en nosotros? Pasemos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu son estos: si tenemos el Espíritu Santo de Dios y Dios es amor, es natural que el primer fruto que va a nacer en nosotros, se verá, es el amor. Y eso es exactamente lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que, por naturaleza, hermanos, al pedir más del Espíritu Santo de Dios, este fruto del amor comenzará a crecer en nosotros. En la fiesta di un sermón sobre dar frutos y cosechar lo que se siembra, y sobre lo importante que es para nosotros no solo dar fruto, sino compartirlo. Después de mi mensaje, oí a alguien que se acercó y dijo que había oído a alguien en Universal explicar un concepto similar, que los frutos están hechos para ser comidos. Sí, ¿no es así? Están hechos para ser comidos. Así que no se supone que solo demos el fruto del amor, el fruto del gozo o todas esas cosas diferentes. Esos frutos están destinados a ser comidos y disfrutados por otros. Y, en realidad, es nuestra responsabilidad dada por Dios compartir esos frutos. Entonces, cuando Dios dice que nos va a dar su Espíritu Santo, y parte de esos frutos que simplemente provienen de Él es el amor, Él no quiere que simplemente digamos: oh, tengo esta enorme toronja que me sale de encima, se llama amor, y ahora, de repente, la voy a acaparar, la voy a guardar para mí. No. Él quiere que la compartamos. Él quiere que demos amor a otras personas. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo que sintió que el Espíritu lo abandonaba cuando fue tocado por aquella mujer? La mujer que fue sanada. Él sintió, no recuerdo la palabra que usó, pero fue que el Espíritu Santo lo abandonaba. Necesitamos reponer el Espíritu de Dios en nosotros cuando usamos esos frutos. Cuando compartimos esos frutos, depende de nosotros volver continuamente a Dios y pedirle: Padre, por favor dame más de tu Espíritu Santo. Quiero dar frutos más grandes y para poder compartirlos con los que me rodean. Hermanos, el primero de esos frutos es el amor. Dios nos coloca en el camino correcto. Si Él dice que por sobre todas las cosas el amor es tan importante, es mayor que la fe, es más importante que tengan amor, tal vez digamos inmediatamente: oh, más vale que tenga amor. Bueno, no, Dios nos pone en el camino correcto al darnos su Espíritu Santo, que simplemente da ese fruto de amor. Él hace gran parte del trabajo por nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a acudir a Él y pedirle continuamente su Espíritu Santo. Podemos estar muy agradecidos por eso. Así que voy a hacer esta prueba de fuego. Tenemos 6 preguntas. 6 preguntas. La primera de las 6 preguntas es: pregúntese a sí mismo, ¿cuánto del Espíritu de Dios tengo? Y nuevamente, es una indicación directa de cuánto del amor de Dios tenemos en nosotros. Ese fue un punto bastante fácil. No hay nada realmente complejo allí. Bastante simple. Pasemos al capítulo 4 de Primera Juan, el segundo punto. Primera de Juan capítulo 4. Vamos a empezar leyendo 2 versículos. Primera de Juan 4, versículo 20. Dice lo siguiente: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dios dice que es imposible que digamos: aborrezco a mi hermano, aborrezco a mi hermana, aborrezco a esta gente de aquí, y al mismo tiempo vayamos a Dios y le digamos: te amo, Padre. Eso es algo imposible. Para que podamos amar a Dios y poder decirle que lo amamos, el requisito previo es que nos amemos unos a otros primero. Amor fraternal. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, aquí está el segundo punto. Sin amor fraternal, el amor de Dios es imposible de tener. Es imposible tener el amor de Dios sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Lo sabemos. Lo necesitamos en la conversión, en el bautismo para comenzar a dar frutos de amor. Pero agregaremos a eso ahora que es imposible tener el amor de Dios sin tener primero amor fraternal. De hecho, podríamos volver atrás y releer el capítulo 1 de Segunda de Pedro solo para dejar esto muy claro. En el versículo 5 de Segunda de Pedro, recuerden lo que acabamos de leer hace unos momentos. A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud hay que añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. A la piedad hay que añadirle amor fraternal. ¿De acuerdo? De eso es de lo que estamos hablando aquí, y solo cuando se tienen todas estas cualidades, se puede añadir al amor fraternal, el amor de Dios. Así que sabemos que no son lo mismo. El amor fraternal y el amor de Dios no son lo mismo. Están relacionados. No se puede tener el amor de Dios sin tener primero el amor fraternal. Pero la forma en que lo voy a decir ahora es que el amor de Dios es mucho, mucho, mucho más grande que el amor fraternal. Pasemos al capítulo 13 de Hebreos. Solo unas cuantas páginas, en Hebreos 13, versículo 1, podemos empezar a comprender plenamente lo que es el amor de Dios. Tenemos que profundizar un poco más en lo que es el amor fraternal. Definir claramente lo que es y lo que no es. En Hebreos capítulo 13, versículo 1, Pablo les dice sencillamente a los hebreos: permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque si no deja que el amor fraternal continúe en su vida, simplemente el amor fraternal entre nosotros es imposible incluso tener el amor de Dios sin eso. Por eso dice que el amor fraternal continúe. Porque es el mismo Pablo que, recuerden, en 1 Corintios dijo: sobre todas las cosas, mayor es el amor de Dios. El amor de Dios es lo más grande de todas las cosas. Pedro también lo enfatizó. Pero él recordó y sabía que el amor fraternal es necesario. Entonces, si está luchando con el amor de Dios, lo primero que debe hacer es examinarse a sí mismo para ver si tiene suficiente del Espíritu de Dios en usted. Pero, en segundo lugar, pregúntese: ¿estoy exhibiendo el amor fraternal? Ahora bien, ¿qué es? ¿Qué es el amor fraternal? La palabra amor fraternal es filia, o Filadelfia. Son dos formas diferentes de filadelfos. Hay diferentes palabras, pero todas son similares a filia, Filadelfia, Filadelfos. Todas son palabras similares de amor fraternal. Y esto es lo que significa. Vamos a definirlo a partir de la palabra de Dios. La definición es afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto? Si tengo afecto hacia alguien, tengo afecto hacia mi esposa, mi hija, tengo afecto hacia todos ustedes, tengo afecto hacia mi familia. Todos sentimos afecto hacia otras personas en distintos grados. Y el afecto es un sentimiento. Si busca la definición en Google o Bing o cualquier motor de búsqueda que use, la definición de afecto significa un sentimiento de cariño. Y ese sentimiento de cariño es un sentimiento, es una emoción. Esa emoción o sentimiento le impulsa a actuar de cierta manera. De eso se trata el amor fraternal. Entonces, cuando decimos que tenemos amor fraternal unos hacia otros, el amor fraternal es simplemente afecto fraternal. El afecto tiene una cierta emoción. El afecto es una emoción. Siente cariño hacia otras personas, aquellas que están a su alrededor. Y ese sentimiento puede ser superficial o profundo. Ya sabe, algunos de nosotros podríamos entrar en contacto con alguien por primera vez en un estacionamiento y ver a una señora mayor que necesita ayuda para poner sus compras en la parte trasera de su auto o llevar dos o tres bolsas y usted tiene que ayudarla con sus bolsas. En ese instante, usted y yo sentiríamos un cierto nivel de afecto fraternal hacia esa persona. Eso no significa necesariamente que tengas raíces profundas con ella. No tienes una relación muy profunda. Puede que hayas visto a esa persona por primera vez, pero esa emoción se despierta en nosotros. Oh, esa persona está pasando por un momento difícil. Quiero ir a ayudarla. Y es la emoción que tiene en ese instante, en ese momento, la que le impulsa a actuar. Ahora bien, gran parte de nuestro afecto hacia las personas es más profundo. Piense en los miembros de su familia. Piense en los demás. Yo y todos ustedes aquí tenemos un afecto mucho más profundo el uno por el otro que el que tengo con cualquier persona en la tienda, Águila Gigante o en el supermercado, en los estacionamientos de cualquier lugar al que vaya, o si trabajan en el mundo, tendrían un afecto más profundo hacia los hermanos o tal vez sus parientes de sangre y su familia. Un afecto más profundo hacia ellos que el que tendrían hacia personas que nunca han conocido antes o con las que han pasado menos tiempo. Así que la cantidad de afecto que podemos tener hacia otras personas viene en diversos grados. Si tengo una relación realmente profunda con ustedes, me será muy fácil decir, cuando los vea en necesidad, me será muy fácil decir, déjenme ayudarlos con eso, o puede que ni siquiera los vea en necesidad. Tal vez piense en ustedes y diga, vaya, me gustaría mucho ayudarlos, porque tienes un profundo afecto hacia ellos. Pero en realidad, eso es el amor fraternal. Es esa emoción que surge en usted y actúa en consecuencia. Actúas en consecuencia. Ahora bien, como el amor fraternal se basa en las emociones, aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes con respecto al amor fraternal. Nuestras emociones tienen la capacidad de subir y bajar. Ninguno de nosotros es perfecto con nuestras emociones y pueden verse influenciadas. Nuestras decisiones también pueden verse influenciadas por las emociones. Por ejemplo, el egoísmo puede aparecer sigilosamente. En realidad, no quiere hacer algo porque el egoísmo aparece, pero como persona, puede alterar la cantidad de amor fraternal que das dependiendo de cuánto afecto muestre hacia esa persona en un momento dado. Si decide en su mente, realmente no quiero mostrar afecto ni hacer nada bueno por esta otra persona, entonces eso es asunto suyo. Eso es algo que tiene la capacidad de controlar. Pasemos al capítulo 9 de Mateo. Aquí tenemos un buen ejemplo de Cristo. Cristo actuó, por supuesto, actuó por amor de Dios, pero sabemos que también actuó por amor fraternal, y lo veremos aquí mismo. En Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que cuando vio estas multitudes, estaban desamparadas. Tenían hambre y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué hizo como reacción a esa emoción que sintió? Sintió compasión por ellos. Dice que tuvo compasión. Sintió una profunda compasión por ellos. Ahora bien, eso es una emoción. Cuando él los vio, se produjo una respuesta emocional, y, ¿qué hizo? Actuó en base a esa emoción y, por eso, en el versículo 27 les dijo a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Cristo actuó y quiso que los discípulos actuaran en base a esa emoción que él sentía. Pasen a Marcos capítulo 1, versículo 39. Marcos capítulo 1:39 dice esto. Y Cristo predicó en las sinagogas de ellos por toda Galilea, y echó fuera los demonios. Entonces vino a él un leproso, rogándole, e hincando la rodilla delante de él. Probablemente nunca había conocido a este hombre antes. Y le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo. Quiero, sé limpio. Cristo tenía un gran nivel de amor fraternal en ese momento. Tomó esa sensación que tenía en su estómago, esa compasión que sentía por este hombre que había estado sufriendo de lepra y simplemente actuó en consecuencia. Él lo sanó en ese mismo momento porque vio su actitud. Este es un ejemplo perfecto de amor fraternal. Ahora pasemos al capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13 y versículo 34. A medida que este punto llega a su fin, Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor fraternal que mostramos unos a otros lo ven todos los que nos rodean. Saben que somos diferentes. Pueden notarlo. Pueden verlo en la fiesta. Saben que no nos comportamos de la misma manera que ellos lo hacen en el mundo. Y parte de eso es a través del amor fraternal. Nos cuidamos y nos preocupamos los unos por los otros. Y también cuidamos y nos preocupamos por las personas del mundo. Queremos hacer lo correcto. Y la diferencia es que a veces no dejamos de lado nuestros sentimientos. Si tenemos esa intuición que nos dice que realmente deberíamos ir a ayudar a esa persona que está en necesidad. Hermanos, lo que nos hace cristianos es que realmente lo hacemos. Vamos y actuamos en consecuencia. No nos limitamos a saciar ese sentimiento. Avanzamos y actuamos en consecuencia. Eso es lo que nos distingue como cristianos. Pero lo único es que el amor fraternal también puede ser sostenido por el mundo. El amor fraternal no es algo para lo que se necesita el Espíritu de Dios. La gente en el supermercado puede fácilmente mirar a alguien que está en necesidad y decir: ¿sabe qué? Necesita ayuda. Voy a ayudarlo. Así que el amor fraternal es diferente del amor de Dios en el sentido de que podamos tenerlo en el mundo. La gente en el mundo puede tenerlo. No es algo exclusivo del pueblo de Dios. Pero sin él, es imposible tener el amor de Dios. Eso es lo que quiero enfatizar. Así que mi pregunta para nosotros ahora es, ¿cuánto amor fraternal exhibimos? ¿Cuánto de amor fraternal está demostrando usted? Cuando tiene ese sentimiento, esa sensación visceral de que realmente quiere ayudar a esa persona, que debería ir a ayudarla, ¿actuamos en consecuencia? Cuando nos conmueve la compasión, ¿vamos a ayudar a las personas y a servirlas? ¿Acaso ante el pensamiento de que las personas sufren o necesitan ayuda, ante el pensamiento de pensar en esas personas, actuamos en consecuencia o lo dejamos de lado? Cuanto más podamos decir que actuamos en función de ese sentimiento visceral, esa emoción que surge, más podemos decir que tenemos amor fraternal. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen muy, muy interesantes. Si bien el amor de Dios ciertamente implica amor fraternal, el amor de Dios es mucho más grande. Ya lo he dicho, así que pasemos al capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a entrar en el tercero de 6 puntos. Este es quizás uno de los puntos en los que el mundo comienza a no entender, o comienza a malinterpretar o a usar mal la forma en que el amor de Dios se describe realmente en la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, el señor Pak ya lo ha dicho antes. Me gusta este término. Ahora ha dejado de predicar y ha empezado a entrometerse. Se estás entrometiendo. Esperen un minuto. Tengo que cambiar mi forma de vivir. Tengo que guardar los mandamientos para tener el amor de Dios. Pero aquí es donde el mundo se cierra. Dicen: no, no, no. Es solo la sensación. Deja de sentir. Es solo una sensación. Es solo una sensación. En realidad, Lo que hacen es confundir el amor fraternal de alguna manera. Confunden el amor fraternal con el amor de Dios. Dicen, basados en los sentimientos que tiene, es solo esta preocupación extrovertida hacia otras personas y demás. Lo confunden con el amor de Dios. El amor de Dios incluye, pero no se limita a, guardar los mandamientos de Dios. Ahora, segunda de Juan capítulo 6, en la página siguiente de mi Biblia, probablemente en la suya también. Segunda de Juan 6 dice esto. Y este es el amor. Segunda de Juan versículo 6. Lo siento si dije capítulo 6. Segunda de Juan versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este versículo respalda perfectamente a primera de Juan 5, 3, al demostrar que el amor de Dios requiere obediencia a las leyes de Dios y a los mandamientos de Dios. Ahora bien, aquí es donde, de nuevo, como dije, se pone muy, muy interesante. El amor de Dios opera cuando tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Piense en esto. El amor de Dios opera a menudo fuera de los límites de nuestras emociones. Permítanme poner un ejemplo, explicar un ejemplo concreto. Dar a los indigentes. Tomemos eso como ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a algún necesitado al costado del camino, tenemos esa sensación visceral? Vaya, los ve, tienen el cartel. Tal vez sea un veterano o algo así desde hace años. Simplemente han estado allí parados con el mismo cartel, en la misma esquina, vistiendo los mismos trapos, diciendo: por favor, ayuda, necesito ayuda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con algo así y hemos sentido esa sensación desgarradora de, vaya, realmente quiero darle algo, quiero ayudarlos? Ese es el amor fraternal que hay en ustedes. Ahora, todos entendemos. Nosotros, únicos en el mundo en la Iglesia de Dios, entendemos el gran plan de Dios para la humanidad. Entendemos lo que dijo Cristo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entendemos que esa persona que está sentada allí en la esquina de la calle con ese cartel hoy, si le damos, estará allí mañana y al día siguiente, independientemente de la cantidad de dinero que le demos. Hubo un hombre sin hogar sentado al otro lado de la calle de nuestra sede durante un tiempo, hace algunos años, y tenía miles y miles de dólares encima. Ahora bien, no sabemos qué está pasando en la vida de estas personas. No sabemos lo que tienen o no tienen. No sabemos cómo van a utilizar ese dinero. No sabemos qué van a hacer con ese dinero. Y hermanos, les digo, cuando visité Roma durante unos meses en la universidad para un programa de estudios en el extranjero, y recuerdo, creo que antes de ser llamado, recuerdo haber pasado por donde estaba una mujer de aspecto lamentable con sus hijos. Todos los días pasaba por su lado cuando iba a clase, todos los días. Así que decidí, ¿sabes qué? Voy a hacer algo bueno. Voy a darle 50 euros. Voy a hacer algo con esta mujer. Voy a ayudarla para no tener que verla sentada allí para que esos niños puedan comer. Adivinen qué, hermanos. Ella estuvo allí todos los días desde ese momento en adelante después de que le di ese dinero y apuesto a que recibió mucho más de lo que yo le di. Aprendí una lección en ese momento. Me dije a mí mismo: espera un minuto. No puedes afectar a estas personas. Algunas de ellas quieren permanecer en la indigencia. He estado en contacto con personas cuando estaba en el oeste, pastoreando en la costa oeste, personas en Las Vegas, etc. Recuerdo haber estado en contacto con ellos. Eran personas sin hogar, y querían asistir a los servicios con nosotros, pero no querían conseguir un trabajo porque les encantaba estar en la indigencia. Ustedes y yo pensamos, ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? No, ellos quieren eso. No sabemos qué pasa por sus mentes. Así que, hermanos, estoy aquí para decirles que el amor de Dios a veces no es la capacidad de ceder a las emociones como el amor fraternal. El amor fraternal, es decir, si yo tuviera amor fraternal y solo demostrara amor fraternal, estaría repartiendo dinero y yo mismo sería pobre porque estaría dando mi dinero a los pobres a diestra y siniestra. Pero a veces el amor de Dios es reprimir la emoción, pensar con la cabeza, pensar con la mente, pensar con el Espíritu de Dios en usted para decir, no damos a los pobres, no voy a poder arreglar la situación de los pobres en general. Es por eso por lo que no hacemos comedores populares y cosas de esa naturaleza. Entendemos que Dios tiene un plan mucho más grande que el de darles unos dólares aquí y allá, o darles unas cuantas comidas aquí y allá. El gran plan de Dios es trabajar con ellos para que se conviertan en parte de la familia de Dios. Nuestro trabajo ahora es apoyar la obra de Dios que va y predica el Evangelio a los pobres para que puedan convertirse. Ese es nuestro trabajo ahora, hermanos. Pero, ¿entienden que el amor de Dios está en eso? Tomemos este pequeño ejemplo de una persona sin hogar. El amor de Dios consiste en no darles nada, por extraño que pueda parecer a primera vista. Porque están mirando el panorama general. No están dejando que sus emociones dirijan sus acciones en cada caso. Sí, cuando vean a una ancianita necesitada, ayúdala. Eso es amor fraternal. Pero el amor de Dios a veces significa no actuar, no dar, no hacer algo por alguien porque podría ayudarlo en su propio perjuicio. De hecho, no sabemos si le estamos dando dinero a una persona que es drogadicta, que podría ir y gastar ese dinero, y si lo estamos ayudando a hacerse más daño. No lo sabemos. Y es precisamente por eso que no nos metemos en ese tipo de cosas. Pasemos al capítulo 3 de Eclesiastés. Aquí es donde empezamos a adentrarnos en las fascinantes e interesantes diferencias entre el amor de Dios y el amor fraternal. Debemos tener amor fraternal para poder tener el amor de Dios. Pero a veces tener el amor de Dios significa no expresar amor fraternal. Vaya, se necesita juicio, se necesita discernimiento. ¿No es así? Eclesiastés capítulo 3 dice esto, versículo 8. Eclesiastés 3, 8, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. Ahora, no estoy diciendo que nosotros, porque no le damos a una persona sin hogar, ahora de repente la aborrecemos. Eso no es lo que dice este versículo. Hay un tiempo para amar y hay un tiempo para aborrecer. Yo diría, para el propósito de la discusión aquí, que hay un tiempo para amar y hay un tiempo para no amar. Hay un tiempo para expresar amor fraternal. Y hay un tiempo para expresar, podríamos decir, el amor de Dios, lo que significa retener ese amor fraternal. Pasemos al capítulo 14 de Romanos. Romanos 14. A veces, el amor de Dios significa que dejamos de lado nuestras respuestas emocionales instintivas, pensando a veces con la cabeza en lugar de con el corazón, pensando con la obediencia a la ley de Dios, que es el punto central en el que nos encontramos ahora mismo. Tenemos que pensar de acuerdo con la obediencia a la ley de Dios. La razón por la que no damos a los indigentes, a las personas sin hogar, es porque estamos obedeciendo la ley, estamos obedeciendo lo que Dios quiere por encima de nuestros sentimientos. Bien, Romanos capítulo 14, versículo 1 dice esto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Alguien que es débil, tal vez sea nuevo, completamente nuevo, y no tenga la amplitud, la profundidad y la amplitud de entendimiento que usted y yo podríamos tener, quienes hemos estado en la iglesia durante años. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. En otras palabras, el que es más maduro en la fe y conoce todos los detalles de lo que debe hacer y no debe hacer, conoce el cuadro más completo de los mandamientos de Dios, no desprecia a alguien que conoce menos de los mandamientos de Dios. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Ahora vayamos al versículo 13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Hay mucho lenguaje antiguo en esto. Así que dejémoslo en claro. El señor Pack ha usado este ejemplo, lo usaré de nuevo también, porque es muy fácil de entender. Si alguien que es nuevo en la iglesia piensa que es un pecado comer pastel de fresa o pastel de manzana o algún otro alimento, pero ustedes y yo que hemos estado en la iglesia por un periodo más largo sabemos que eso no es un pecado, ¿qué sucede? Este versículo demuestra que, en realidad, es un pecado para nosotros y que no es amor. No es el amor de Dios hacia esa persona si comemos ese pastel de fresas delante de esa persona. Porque su conciencia puede estar diciendo, oh, no puedo comer eso. Y cuando nos ven comiéndolo, tienen una crisis de conciencia. Y, en última instancia, eso provoca, hermanos, lo que Dios dice, es que es pecado que lo comamos delante de ellos. No es correcto para nosotros. No es usar el amor de Dios. Entonces, si sabemos que alguien está luchando con algo así, es mejor que nos abstengamos. El amor de Dios, a veces, es para reprimir. Podemos sentirnos frustrados con esa nueva persona. ¿Cómo es que no sabe que está bien comer pastel de fresa? Tenemos que reprimir esa frustración que podamos tener. Actuar según el amor de Dios significa que no necesariamente actuamos según las emociones. A veces lo hacemos cuando necesitamos el amor fraternal, pero muchas veces el amor de Dios es dejar de lado nuestras emociones y simplemente hacer lo que es correcto según la palabra de Dios. Ese es el punto de este relato aquí en Romanos 14. El amor de Dios a veces es sacrificial, lo que significa que hacemos sacrificios en nuestras vidas que ayudan a otros a sentirse más cómodos. Pasemos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así que uso este ejemplo de la persona sin hogar o de la persona con el pastel de fresas para explicar que las leyes de Dios son los principios generales que debemos obedecer. Y cuando obedecemos esas leyes, a pesar de cómo nos podamos sentir en un momento dado, si dejamos de lado, a veces, nuestras emociones, nuestra respuesta emocional, y guardamos la ley de Dios, eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Siempre es hacer lo correcto, por supuesto usando sabiduría y juicio, siempre haciendo lo correcto de acuerdo a la ley, sin importar las consecuencias que puedan derivar de ello. Porque a veces, hermanos, cuando hacemos ciertas cosas, digamos que somos nuevos en la iglesia y comenzamos a guardar el sábado o los días santos, y nuestros familiares simplemente nos miran y dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te impiden trabajar el sábado? ¿Podrías recibir tu pago o por qué te vas por 8 días a esa fiesta? Hermanos, el amor de Dios es obedecer los mandamientos, incluso si eso significa que se produzca una ruptura entre nosotros y nuestros familiares o compañeros de trabajo, incluso si eso significa que a veces se produzcan ciertas contiendas. Ese es el amor de Dios. Porque, hermanos, lo que les están mostrando es que están pensando en el panorama general. Cuando guardamos el sábado y los días santos, a pesar de lo que nuestras familias puedan pensar, les estamos dando el ejemplo. Les estamos dando el ejemplo correcto. Estamos haciendo lo correcto y reprimiendo nuestra respuesta emocional. Porque si nos guiáramos por nuestras emociones, diríamos, oh, mamá y papá, probablemente tengan razón. Les tengo miedo, o no quiero ofenderlos, o esto o aquello. Y entonces nos dejamos llevar por nuestra reacción instintiva, que es desobedecer a Dios, y entonces estamos dando un pésimo ejemplo. El amor de Dios siempre es hacer lo correcto, incluso si eso significa que tenemos que soportar ciertas consecuencias por ello. Es dar el ejemplo correcto pase lo que pase, incluso si nuestras emociones nos dicen lo contrario. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El amor de Dios consiste en asegurarse de que no nos deslicemos y cedamos. Aferrarse a los mandamientos, aferrarse a las doctrinas es el amor de Dios. Así que cuanto más nos aferremos a ellas en nuestras vidas, más actuaremos en consecuencia, más obedeceremos a Dios y haremos lo correcto a pesar de las consecuencias a veces. Este es el siguiente gran paso para tener el amor de Dios. La obediencia. Ya saben, a veces nuestras emociones nos ayudan a hacer lo correcto. Podría decirlo de una manera u otra, resumirlo de otra. A veces nuestras emociones nos ayudan a hacer lo correcto, como ayudar a esa anciana. Y otras veces nuestras emociones nos impiden hacer lo correcto. Si mantenemos los mandamientos de Dios en primer plano en nuestro pensamiento y nos aferramos a ellos, estos guiarán nuestras acciones con más frecuencia que lo que nos dicen nuestras entrañas. Nuestras entrañas nos seguirán diciendo, oh, ¿debería hacer esto? ¿Debería ir allí? ¿Debería ayudar a esa persona? ¿No debería ayudar a esa persona? Actuar en consecuencia cuando sea apropiado. Pero el amor de Dios significa que guardamos los mandamientos por sobre todas las cosas. Así que este es el tercero de 6 puntos y haré esta pregunta como una prueba de fuego. ¿Cuánto de la ley de Dios obedezco? Incluso si eso significa que tengo que dejar de lado mis emociones. Obedecer la ley de Dios es una indicación directa de cuánto del amor de Dios tenemos. ¿Cuánto de la ley de Dios obedezco? Hay áreas en las que soy más débil en la ley de Dios, donde no obedezco ciertas cosas, donde peco y no debería hacerlo y sé que está mal. Hermanos, si pecamos con más frecuencia, eso es quebrantar la ley de Dios. Y, por lo tanto, si se quebranta la ley de Dios, se erosiona el amor de Dios en nosotros. Tenemos que verlo de esa manera. Cuando quebrantamos la ley de Dios, se erosiona el amor de Dios en nosotros. No podemos tener el amor de Dios de la misma manera si quebrantamos la ley. Así que, guardar toda la ley, aferrarnos a todo y tratar de no pecar lo mejor que podamos, maximizará la cantidad del amor de Dios que está obrando en nosotros. Bien, aquí está el cuarto punto. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11. Y el Señor le dijo. Versículo 39, Lucas 11, 39, el fariseo, versículo 38, cuando lo vio, bueno, tomemos el 37, lo siento. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero ded limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. No se preocupen por limpiar sus manos y sus platos de la misma manera, simplemente deja de enfocarse en eso y de preocuparse por eso todo el tiempo. 42. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza. Es muy elocuente y específico acerca de cómo diezma. No se pierde nada con el diezmo. Eso es maravilloso. Pero pasa por alto el juicio y el amor de Dios. Pasa por alto las cosas más importantes de la ley. Esto será necesario hacer, sin dejar aquello. Cristo les está diciendo a los fariseos que no están pensando en el amor de Dios, que están pasando por alto el amor de Dios porque están demasiado concentrados en las cosas más quisquillosas. Deberían estar concentrados en el diezmo, deberían diezmar, eso es lo que está diciendo, esta es la prueba del diezmo en el Nuevo Testamento. Deberían diezmar, no deberían dejarlo, deberían seguir diezmando. Pero están demasiado concentrados en ello. Dejen de concentrarse en el diezmo y concéntrense en los asuntos más importantes de la ley, como el amor de Dios y el juicio. El amor de Dios va más allá de simplemente guardar los mandamientos al pie de la letra. Entonces, desde el último punto, vimos que el último punto era que el amor de Dios es guardar los mandamientos. Oh, bueno, ahora será mejor que me convierta en fariseo porque si no diezmo perfectamente con cada moneda, tiene que hacerlo, tiene que obedecer la ley. Pero el amor de Dios, lo que este versículo muestra es que el amor de Dios es mucho más grande, incluso más grande que guardar los mandamientos. Vaya. ¿Cuántos están un poco sorprendidos por lo grande que es el amor de Dios? Es decir, esto es mucho más grande que simplemente guardar los mandamientos o tener el Espíritu Santo de Dios. Le dijo a este fariseo, guarda los mandamientos, pero eso ni siquiera es todo. Esa no es la extensión completa del amor de Dios. Va incluso más allá de eso. Y, a estas alturas del mensaje, estamos llegando a ver cuán grande es el amor de Dios. Tal vez incluso más grande de lo que alguna vez pensamos. Así que vayamos al siguiente punto, Primera de Juan capítulo 4. Este es un punto un poco más corto, pero, no obstante, es un indicador poderoso de si tenemos el amor de Dios o no. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos temores en este mundo, o podríamos traducir esa palabra temor como ansiedad, preocupación. Si tenemos ciertos temores en este mundo o ansiedades de este mundo, eso está suprimiendo el amor de Dios, la cantidad de amor de Dios en nosotros. Este es un ejemplo perfecto. Este miedo o ansiedad es una emoción. Es algo que comienza aquí en nuestro estómago, en nuestras entrañas. Estoy ansioso por esto. No dejo de preocuparme por ello. Estoy inquieto por ello. Tengo miedo de que esto suceda. Cualquiera que sea ese miedo o ansiedad, es una emoción. Y si damos un paso atrás y lo vemos como una emoción en lugar de actuar según ese miedo o ansiedad, Dios nos está diciendo que, si queremos el amor de Dios, tenemos que dejar de lado eso. Dejar de lado la ansiedad. Dejar de lado el temor al hombre. Una de las mejores maneras de lograrlo es temer a Dios. Si algo tenemos en este mundo, tal vez sea perder nuestro trabajo, y nos detenemos por un instante y decimos, ¿qué temo más? ¿Temo perder mi trabajo por guardar el sábado o los días santos, o temo el juicio cuando me presente ante Dios y tenga que dar cuenta de por qué tomé la decisión de saltarme la fiesta de los tabernáculos para poder ir a mi trabajo? ¿Qué temor supera al otro? Si nuestro temor al hombre, o nuestro temor al fracaso, o nuestro temor a cualquier cosa física o relacionada con los seres humanos supera el temor a Dios, tenemos que equilibrar eso. Tenemos que dejar eso de lado y temer a Dios por sobre todas las cosas. Así es como el amor de Dios seguirá creciendo en nosotros. Este es un punto completamente diferente. Ya saben, no está realmente relacionado con guardar los mandamientos, pero está aquí. No está realmente relacionado con tener tanto del Espíritu de Dios en nosotros como sea posible. Es algo así, pero es algo completamente separado. Cuanto menos temamos en este mundo, cuanta menos ansiedad tengamos por cualquier cosa, más amor de Dios tendremos en nosotros porque el amor perfecto echa fuera el temor. Lo expulsa. No permite que ese temor se instale en nosotros. No permite que esa emoción nos domine o nos controle. Nuevamente, este no es un punto largo, pero no obstante, es muy importante. Ese es el cuarto punto. ¿Cuánto miedo o ansiedad tengo? Este es el punto con un cuarto punto de la prueba de fuego. ¿Cuánto miedo o ansiedad tengo en mi vida? La cantidad que tengamos es una indicación directa de cuánto o cuán poco del amor de Dios tenemos. Si somos personas ansiosas por naturaleza, hablemos con nuestros ministros. Veamos si hay alguna manera en que nos puedan aconsejar al respecto, porque muchas veces cuando me preocupo o me enojo o lucho con algo, si hablo con mi esposa o con otra persona al respecto, es como si la carga, el peso desapareciera. El peso disminuye. Comuníquese. No se limite a contener esa ansiedad. Será mucho más difícil para usted suprimirla si no está dispuesto a comunicarse y hablar con otros al respecto, en particular con el ministerio, o con su cónyuge, pero en particular con el ministerio. Para eso estamos aquí, para ayudar. Si hay algo con lo que está luchando y que le está causando una gran ansiedad, tráigalo a nosotros. Estamos aquí para ayudar. No estamos aquí para juzgarlo por eso. Estamos aquí para ayudarlo a superarlo porque le amamos. Queremos que lo supere. Queremos que tenga el amor de Dios. Pero el miedo y la ansiedad no son las únicas emociones que manejamos para exhibir el amor de Dios. Pasemos al capítulo 13 de Primera de Corintios. Nos saltamos estos puntos antes en el mensaje y los abordaremos ahora. Primera de Corintios capítulo 13. El temor y la ansiedad son emociones muy importantes, sin duda, que tenemos que controlar, reprimir y dejar de lado para demostrar el amor de Dios. Pero hay otras más. Leámoslo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Hagamos una pausa por un momento y leeremos 15 puntos diferentes. No los analizaremos en profundidad, pero hay un hilo conductor. Todos ellos implican la supresión de un tipo particular de emoción. El amor de Dios, el primero, dice: es sufrido. Nuestro instinto natural en muchos casos es ser impacientes. Quiero terminar esto. No quiero tener que esperar para hacer esto o aquello, pero el amor de Dios nos lleva a suprimir esa emoción de impaciencia y a sufrir durante mucho tiempo. Tal vez estés pasando por una prueba y es difícil y está enojado o molesto, o simplemente quiere que termine de una vez. Pero el amor de Dios nos lleva a suprimir algunas de estas emociones humanas. El amor de Dios es benigno. Es benigno en momentos en los que quizás no quiera ser benigno. Si alguien le hace algo malo, nuestra reacción instintiva será encolerizarnos y decir: ¿cómo se atreve a hacerme eso? Pero el amor de Dios es benigno. Suprime las emociones naturales. Suprime la naturaleza humana, por así decirlo, para actuar de manera diferente. El amor no tiene envidia. Si estamos celosos de alguien, si vemos algo que esa persona tiene y que nos gustaría o desearíamos tener esa cualidad, no tiene envidia. Suprime eso. El amor no es jactancioso. No se envanece. No es orgulloso. Esa es una emoción, hermanos. Si tenemos orgullo, si pensamos que somos algo, tenemos que reprimirlo, dejarlo de lado y darnos cuenta de que no somos nada. El amor de Dios consiste en desechar estas cosas. Versículo 5, número 6 de estos 15 puntos. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Se preocupa por las cosas de los demás. Como humanos, somos egoístas. Queremos cuidar nuestras propias cosas de manera humana. No se irrita. No se enoja. Así que, nuevamente, reprima esa emoción. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Persiste cuando es difícil. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ya saben, hace un tiempo di un mensaje sobre el tema de la madurez emocional y, en cierto sentido, este mensaje podría ser una especie de segunda parte, si se quiere, porque gran parte de tener el amor de Dios se reduce a nuestra capacidad de controlar nuestras emociones de manera efectiva. Si estamos ansiosos todo el tiempo, si estamos preocupados todo el tiempo, si nos enojamos muy fácilmente, el amor de Dios, muchas veces, nos lleva a hacer lo contrario de lo que nuestras entrañas nos dicen que debemos hacer, o de cómo debemos reaccionar. ¿Qué tan bien controlamos nuestras emociones? Ya saben, hago la pregunta, ¿cuánto miedo o ansiedad tengo? Incluso podría hacer una pregunta más amplia. Podría decir que esta es una séptima pregunta. ¿Qué tan bien controlamos nuestras emociones? Es un punto aún mejor. ¿Qué tan bien controlamos nuestras emociones? Cuanto más eficaces seamos en el manejo de la forma en que nos sentimos, utilizando esas emociones ya sea para bien, para lo correcto, o reteniéndolas cuando sabemos que no deberíamos utilizarlas, ¿qué tan eficaces seremos en el control de nuestras emociones? Porque está directamente relacionado con cuánto amor de Dios tenemos. Aquí está el siguiente punto, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dos puntos más pequeños para concluir. Proverbios 3 y versículo 12. Proverbios 3 y versículo 12. Porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios expresa su amor hacia nosotros corrigiéndonos a veces. A veces necesitamos que nos lleven de nuevo al punto medio. Necesitamos que nos corrijan en nuestros pensamientos o en nuestras acciones. Nos hemos desviado de la verdad. Nos hemos desviado del camino correcto. Y a veces Dios necesita corregirnos. A veces hace falta un empujón, a veces hace falta un bate de béisbol. Simplemente depende. Pero la corrección es parte de lo que somos en la Iglesia de Dios. Es parte de la manera en que Dios trabaja con nosotros. Y Él dice que implica el amor de Dios. Cuando nos corrigen, es Dios quien nos muestra su amor, no porque quiera derribarnos. Cuando corrijo a mi hija, lo último que hago es tratar de derribarla corrigiéndola. Intento corregirla para ayudarla, para que sus acciones estén donde deben estar, para ayudarla a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Y, por supuesto, dar corrección desde la perspectiva de Dios es un acto de amor. Pero me pregunto, ¿es un acto de amor recibir corrección? ¿Recibir una buena corrección es también una forma de mostrar el amor de Dios? Pasemos al capítulo 1 de Santiago. Sí, lo es. Lo responderé sin rodeos. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Podemos expresar el amor de Dios al recibir bien la corrección. Si recibimos bien la corrección, eso agrada a Dios. También agrada a la persona que tiene que dar esa corrección. Se imagina si a alguien en el ministerio se le dice: esta persona necesita que se le corrija en esto. No está pensando bien, no es fácil para un ministro dar una corrección. Facilítenle las cosas al ministro al recibir la corrección. Y les digo aquí en Santiago, capítulo 1, que hacerlo es una forma del amor de Dios. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora bien, esa palabra tentación es interesante. A menudo pensamos en ella como pruebas, y lo es. Pero, ¿no sería la corrección una prueba? La palabra en realidad se puede traducir como disciplina, además de pruebas, como la hemos visto convencionalmente. Bienaventurado el varón. Insertemos simplemente la palabra disciplina. Bienaventurado el varón que soporta la disciplina. Si somos corregidos por algo, es bienaventurado si lo toma bien. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Esa palabra amor es el amor de Dios. Así que, al recibir la corrección apropiadamente, cuando somos probados a través de la corrección, si la recibimos, estamos expresando el amor de Dios. Y Dios dice que Él tiene una corona guardada para nosotros si tenemos ese amor, si lo recibimos bien. Llevemos el amor de Dios al extremo. Hablamos, anteriormente en el mensaje, de la diferencia entre el amor de Dios y el amor fraternal. En 2 de Pedro 3, Dios es. Podrían pasar a 2 de Pedro 3. Es un capítulo acerca del día del Señor. Cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, Dios va a derretir los montes. Otros lugares muestran que es cuando Él va a castigar a un gran número de personas en la tierra. Pero esto le abre una pequeña ventana, una idea de cómo piensa Dios. 2 de Pedro. Pase a 1 de Juan. 2 de Pedro 3. Y leeremos en el versículo 1. Disculpen, versículo 9. Versículo 9. Así que todo el capítulo trata sobre el día del Señor. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estamos hablando de Dios que viene no por las emociones que tiene. Él no está operando por emociones. Él está operando por el amor de Dios. El amor de Dios es traer castigo masivo a este mundo que lo necesita. El mundo no vería eso como el amor de Dios. No es amor corregir a las personas. No es amor castigar a alguien por hacer algo. El amor es simplemente perdonarlos por todo y nunca pedirle cuentas a nadie. El amor de Dios, desde la perspectiva de Dios, implica castigo. Si alguien no se arrepiente o no se aparta de sus malos caminos, el castigo es el amor de Dios. Es amor hacia las demás personas que sí se volvieron hacia Él. Es amor hacia el resto de la humanidad que quiere hacer lo correcto para que no haya gente mala que corrompa a las personas buenas que nos rodean. Así que el versículo 8 dice: Mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí tenemos una idea interesante de Dios. Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios actuara simplemente por sus emociones, no querría castigar a nadie si no tuviera que hacerlo, pero actúa por el bien mayor, que es el amor de Dios. Funciona utilizando el amor de Dios, que a veces implica castigo. Así que me pregunto, ¿cuán bien recibimos la corrección? Este es el quinto de los 6 puntos de la prueba de fuego. ¿Qué tan bien recibimos la corrección? Cuanto mejor la recibimos, más amor de Dios tenemos. Por último, pero no por ello menos importante, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 5. Solo un versículo que debemos repasar. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra constriñe. Esto abre un punto fascinante. La palabra constriñe, significa mantenernos unidos. El amor de Dios nos mantiene unidos. En otras palabras, nos une. Nos une. El amor de Dios trasciende todos los sentimientos que podamos tener. El amor de Dios es simplemente hacer lo correcto, y cuando obedecemos las leyes de Dios, esto es lo que nos une, y se reduce a la obediencia y al cumplimiento de los mandamientos. Si operáramos solo en base a la manera en que sentimos, las cosas que sentimos en la vida, no habría ningún elemento unificador. Por eso Dios nos da su gran ley. Su ley es lo que nos unifica. Su ley es lo que nos permite a todos pensar lo mismo, actuar de la misma manera. Por eso, cuando alguien se comunica con nosotros y está interesado en asistir a los servicios, le digo: Estoy respondiendo de la misma manera que respondería un ministro en Abu Dhabi o de la misma manera que respondería el ministro en la India o en otro lugar, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Todos enseñamos y actuamos de la misma manera. Tenemos la misma mente y el mismo juicio. Hermanos, el amor de Dios en nosotros nos unifica. Nos unifica. Así que este es simplemente el último punto. ¿Qué tan unido estoy con el pueblo de Dios? ¿Qué tan unido estoy con el pueblo de Dios? Si nos encontramos en desacuerdo con otros hermanos, si encontramos que hay división entre hermanos, en realidad es un indicador de que el amor de Dios está menguando. El amor de Dios significa que nos mantenemos estrechamente unidos, unidos, unificados, entrelazados. Eso es el amor de Dios. Así pues, hermanos, sin entender primero la diferencia entre el amor fraternal y el amor de Dios, que creo que ahora todos entendemos con más claridad, no podemos avanzar hacia el desarrollo de la mayor de todas las cualidades divinas, que es el amor de Dios. Tenemos que tomarnos en serio esta prueba de fuego. ¿Cuánto del Espíritu de Dios tenemos? ¿Cuánto amor fraternal manifestamos? ¿Cuántas leyes de Dios obedezco? ¿Cuánto temor y ansiedad tengo? ¿Qué tan bien recibo la corrección y qué tan unido estoy con el pueblo de Dios? Ahora, después de escuchar la prueba de fuego del amor de Dios, haré una última pregunta. ¿Cuánto del amor de Dios tiene usted,